RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En esta ocasión, contamos con la grata compañía de la doctora Mónica Quintana. Ella es una de las conferencistas invitadas a Prospecta Colombia 2018, evento que realiza por estos días la UNAD y que hace una década se proyecta como el más importante evento a nivel latinoamericano en cuanto al tema de la prospectiva, la construcción de futuro a partir de sueños que pueden tener muchas personas y que pueden hacer realidad a través de este tipo de técnicas, de metodologías, pero sobre todo con el apoyo de la academia y de múltiples sectores que se articulan a eventos como el que desarrolla la UNAD. La doctora Mónica, española, consultora de profesión multidisciplinar, diría yo, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión humana, de esas plataformas necesarias en el mundo de hoy, donde lo fundamental es la persona, el ser humano. Y explora áreas de talento y de diversidad.
Muchas gracias por haberme invitado a participar en Prospecta 2018 y es un honor estar aquí.
Bueno, el honor es nuestro. Usted es fundadora de Mindset.
Eso es.
¿Qué es Mindset?
Pues Mindset es una empresa, es una iniciativa que lo que pretende es impulsar el talento y la innovación.
Ajá. ¿Y cómo la impulsa?
Bueno, pues nosotros a día de hoy trabajamos sobre todo con organizaciones, con grandes organizaciones y asesoramos en todo lo que tiene que ver con la estrategia para el impulso de talento y la innovación.
Usted dio una magnífica conferencia, yo creo que las mejores conferencias que hemos escuchado, y hablaba de la importancia del ser humano dentro de las organizaciones en una sociedad que hoy se expresa desde la lógica del conocimiento y de otro tipo de competencias, que ya no son la fuerza de la mano de obra o de las técnicas puras para aprender a poner tornillos, como fue en las pasadas revoluciones industriales, la primera, la segunda y la tercera. Hoy hablamos de la cuarta, que tiene unas características diferentes. ¿Cómo trabaja Mindset en este ejercicio?
Bien, pues lo primero de todo, tratando de que se comprenda el cambio que está teniendo lugar en ese nivel global. Ajá. Es decir, un cambio que está afectando profundamente tanto a la sociedad en su conjunto como a las empresas y a las personas. Y bueno, pues nuestro trabajo sucede tanto en la dirección general de las compañías como en los departamentos de tecnología, innovación, recursos humanos, y se trata eso, de que se entienda muy bien la magnitud del cambio y de cuáles son las cosas que se tienen que hacer de manera diferente en las compañías para gestionar al final el activo más importante en esta sociedad del conocimiento, que es el talento y, por tanto, las personas, ¿no?, que al final son esas portadoras del talento.
Hay un principio fundamental hoy, y es que dice que el cambio no es exógeno, o sea, no está por fuera de mí. Para poder conducir el cambio, el primero que tengo que cambiar soy yo. ¿Cómo logran ustedes eso en la gente que llega a estos talleres y a estos ejercicios que ustedes hacen en grandes compañías en España y en Europa?
Sí, pues nosotros siempre tratamos de trabajar en el doble nivel. Por un lado, asesorando desde el punto de vista estratégico, ayudando a los líderes de las compañías para que cambien su mentalidad y la manera de hacer las cosas, y luego también con las personas, porque efectivamente, como comenta, para que las cosas cambien fuera, algo tiene que cambiar internamente. Y ahí nosotros creemos mucho en no solamente en el aprendizaje desde un punto de vista más formal, sino también en los procesos de desarrollo que ocurren cuando hacen las cosas de manera distinta, pues mediante laboratorios corporativos, por ejemplo, donde la gente puede encontrar lugares seguros para experimentar y equivocarse, o por ejemplo mediante programas de desarrollo de competencias. Por ejemplo, en lo relativo a la comunicación interpersonal, cómo aprender a dar y recibir feedback, cómo comunicarse de manera más transparente, cómo ser más ágil a la hora de tomar decisiones en tu día a día, toda una serie de competencias que ayudan a cambiar esa mentalidad para que las personas entiendan y se comprometan con ese cambio hacia una mentalidad más digital.
¿Cuál es el concepto que ustedes manejan de liderazgo?
Wow, esa es una pregunta complicada. No pienso que haya un único modelo de liderazgo. Ajá, creo que existen tantos modelos de liderazgo como líderes. Pero bueno, si tuviera que establecer algunos atributos en común, yo creo que el nuevo modelo de liderazgo, ahora en el siglo XXI, tiene que ver con la transparencia y con la autenticidad. Es decir, que las personas sin ambages se puedan mostrar tal y como son. Y luego, bajo mi punto de vista, también con un sentido de la humildad, a sabiendas de que el líder no está para ser el jefe, sino que está para prestar servicio y ayudar a su equipo a desarrollarse y a conseguir los objetivos. Yo creo que el líder del siglo XXI es aquella persona, hombre o mujer, que se rodea de un equipo de personas todavía más brillantes que él o que ella.
Hay un precepto que dice que el líder no lo hace el cargo. ¿Qué opina de eso?
Yo pienso que el liderazgo tiene más que ver con la persona.
Correcto.
Y con la vivencia y con la autenticidad.
Es cierto. Y es crear internamente la propia exigencia de hacer bien las cosas y sobre todo de servir a otros.
Efectivamente.
Esa condición, usted tiene un laboratorio.
Eso
de innovación,
es, que
se llama Mind Lab.
Sí.
¿Qué ha pasado en ese laboratorio? Suena muy bonito.
Ay, hacemos cosas muy locas en el laboratorio. Digamos que ese es nuestro espacio seguro para poder permitirnos experimentar.
Ajá.
Y desde ese laboratorio, pues, tanto lanzamos proyectos que finalmente resultan exitosos, como otros que no lo han sido tanto, pero nos sirve para hacer pruebas, tanto de conceptos como de prototipos. E incluso vamos más allá, no solamente prototipamos, sino que también pretotipamos y hacemos diseño especulativo.
Ustedes hacen unos ejercicios de exploración de relaciones entre tecnología, arte y ciencia. ¿Con qué fin lo hacen? ¿Cómo hacen ese tipo de articulaciones para integrar, por ejemplo, la tecnología a la vida común y corriente de las personas?
Pues aquí lo que hacemos es siempre tener una visión muy abierta y muy multidisciplinar, y luego también tratamos de incorporar a perfiles que sean multidisciplinares. Pues, por ejemplo, pues alguien que sabe de programación, de bellas artes y de diseño, por ejemplo, con otro tipo de perfiles, pues que saben del mundo de las personas o de recursos humanos y de las matemáticas, ¿no? Y entonces, pues, imagínese un equipo con perfiles multidisciplinares, personas diversas, y desde el que analizamos cuáles son señales o tendencias de cambio que tenemos en la sociedad, y a partir de ahí pues desarrollamos a veces prototipos u otras veces pretotipos, ya más en el plano especulativo, y desarrollamos pues esas ideas y luego las testamos para ver qué es lo que ocurre con ellas.
¿Alguna experiencia que te haya marcado?
Sí, por ejemplo, hace unos años desarrollamos un prototipo en colaboración con un grupo de desarrolladores fantásticos con muchísimo talento, y lo que hicimos fue lanzar una prueba piloto para ver en qué medida podíamos utilizar la tecnología para inferir las emociones de las personas.
Qué interesante.
Digamos que nuestro objetivo primario era saber en qué medida estaba la sociedad madura, tanto desde el punto de vista de la mentalidad como también del uso ético, para utilizar este tipo de tecnologías. Entonces hicimos un desarrollo mediante el que con mapeo facial podíamos medir a tiempo real con un modelo, que es el modelo de Paul Ekman de emociones, pues tratábamos de inferir cuáles eran las emociones subyacentes a una persona determinada. Y bueno, pues estábamos haciendo este proyecto piloto, justo dio la casualidad que hubo un momento electoral en España, además con algo de lío, que nosotros aprovechamos para lanzar y hacer un análisis de las emociones de los políticos. Bien. Y el grado de Excelente. Congruencia entre sus gestos y el discurso. Y la verdad que fue increíble porque fue un proyecto con muchísima repercusión. Para nosotros en verdad era un experimento conceptual y bueno, nos dimos cuenta de que había un camino interesante para ese tipo de tecnología y bueno, pues años después, hoy ya tenemos toda una serie de tecnologías de facial mapping.
Fascinante. Sí. Fascinante. En el segundo bloque del programa quisiera que nos siguiera contando sobre esa experiencia. Por ahora vamos a ir, queridos televidentes, a unos mensajes institucionales y recuerde que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en el Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia. Miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy en compañía de la doctora Mónica Quintana, fundadora y CEO de Mindset, especialista además en innovación, en digitalización de recurso humano, emprendedora e investigadora. Usted dejó en el segmento pasado un punto muy interesante. Una de las características de un líder, cualquiera que sea, o lideresa, si es mujer, es la coherencia. Algunos le llaman también ética, es decir, la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, pensamiento, palabra y obra. Y una experiencia en su laboratorio. ¿Qué pasó con esa experiencia con los políticos que, decía usted, pues estaban envueltos en un lío, aquí le llamaríamos escándalo? ¿Y qué resultados dio?
Pues fueron unos resultados bastante interesantes porque, además de haber visto que en ocasiones no había mucha congruencia entre la emoción y lo que se decía en el nivel del discurso, también vimos que los estilos eran muy diferentes entre los propios políticos. Y bueno, pues en este caso una de las cosas que aprendimos es que en España se estaban buscando maneras diferentes de comunicar, como que había una buena recepción por parte del público, porque luego todo esto fue una experiencia también interactiva, que además total, lanzamos por Twitter, y sí que hubo un momento en el que quedó claro que se buscaban nuevas maneras de comunicar mucho más directas. Era como, vamos, nos dio pistas de lo importante que era volver a la cuestión de la autenticidad.
Hay un tema que indudablemente inquieta hoy más que nunca, y son los trabajos para los seres humanos, no solamente de hoy, sino particularmente los del futuro, uh-huh, inclusive los que no han nacido.
Sí.
¿Qué han experimentado, qué han trabajado ustedes sobre eso?
Pues nosotros aquí hemos estudiado bastante las señales y tendencias de cambio.
Ajá.
Y bueno, bajo mi punto de vista, la buena noticia es que en el corto plazo va a seguir habiendo trabajo, aunque bueno, con un contenido bastante diferente, porque uh-huh, todo lo que son los distintos trabajos están evolucionando mucho, ¿no?, en cuanto al tipo de tareas que vamos a hacer.
De competencias.
Sí que ya en un futuro la situación es bastante más incierta, aunque uh-huh, sin duda alguna, dado que la tecnología no es un fin en sí misma, sino que es un medio, y dado que el futuro no está escrito, ese futuro lo vamos a construir los seres humanos.
Correcto.
En función de lo que decidamos en este momento, ¿no?, donde además yo creo que estamos viviendo un punto de inflexión.
Ese punto de inflexión, ¿a quiénes particularmente cobija? ¿A la política, a la economía, a la educación, a todas a la vez?
Yo creo que es necesario abrir un gran debate que además recoja los distintos tipos de organizaciones, ¿no?, tanto las pequeñas y las medianas empresas como las grandes corporaciones, las instituciones educativas y, por supuesto, los gobiernos. Y creo que se trata de abrir el debate para sentarnos a pensar hacia dónde queremos ir. Al final tiene que ver mucho con los fines, no tanto con los medios, ¿no?, sino cómo queremos que sea la humanidad en un futuro que además ya no está tan lejano, sino que es un futuro cercano, ¿no?, en el 2020 o 2030. Incluso, ¿qué es lo que significa o qué es lo que va a significar ser un ser humano en el 2025 o el 2030? Incluso la propia noción de trabajo o de aportación de valor.
Cierto.
Tenemos que pensar en todo esto y en qué tipo de sociedad queremos, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de seguir la corriente de los avances tecnológicos y, claro, la tecnología no tiene ética, sino que el debate ético es algo que tenemos que promover las personas.
Nosotros, las personas.
Efectivamente.
¿Cómo toma usted esa decisión de crear esta consultora y cómo se sumerge en temas tan importantes como la innovación y ese emprendimiento, uh-huh, que entre otras son los dos temas centrales de este encuentro de Prospecta?
Pues la primera razón es que hace ya unos años tuve la oportunidad de trabajar como directora de recursos humanos en una empresa muy joven y muy digital. Era una agencia creativa digital. Uh-huh. Y para mí, por aquel entonces, aunque yo me consideraba ya una persona, bueno, pues moderna y con mucha inclinación hacia el mundo de la innovación, de repente estar al frente de toda una plantilla de personas jóvenes, muy creativas, me sirvió para hacer un viaje al futuro.
Ajá.
Porque de repente yo tenía que liderar la política de recursos humanos en una empresa que de alguna manera estaba bastante adelantada al mercado. Por ejemplo, me tocaba liderar la política de incorporación de talento, y ya me empecé a dar cuenta que eran necesarios unos perfiles multidisciplinares que no estaban disponibles en el mercado. Y ahí empecé con una experiencia de intraemprendimiento, porque pensé, bueno, pues si estos perfiles no están disponibles en el mercado, vamos a formarlos. Y entonces montamos un máster,
claro,
internamente en tecnocreatividad y formamos a la primera generación de tecnocreativos, que bueno, pues son personas multidisciplinares que adquieren la capacidad de aplicar la creatividad a la tecnología para inventar soluciones nuevas.
La educación española y en general la educación europea, pues finalmente se mueve mucho desde las lógicas de la ortodoxia y de la tradición educativa gestada por siglos. ¿Qué tanto España particularmente ha dado ese salto en la construcción de procesos formativos que se ensanchen con eso que tú estás diciendo en este momento? Competencias que a la gente la vuelvan multidisciplinar, transdisciplinar, y de alguna manera tengan capacidad no solamente en el hacer, sino en el ser, y particularmente en el aprender a aprender.
Pues yo respeto profundamente a los profesionales de la educación en España. Creo que se ha avanzado mucho y también creo que particularmente en el terreno de la educación superior universitaria queda un margen para seguir mejorando, sobre todo en lo que tiene que ver con los ámbitos de la investigación transdisciplinar y luego de la propia organización de los departamentos universitarios, que pienso que a día de hoy todavía se organizan muy por silos. Creo que es necesaria una mayor cooperación entre los departamentos y luego también que se tiendan más puentes entre las universidades, no solo las privadas, sino la universidad pública y también la empresa.
Sí, yo creo que el mundo de hoy está llamado a la cooperación entre iguales y no sentirnos como que unos somos más o menos que otros. Y entre ellos no solamente pares del mismo sector, sino pares de múltiples sectores. Ese creo que es parte de un ejercicio al que convoca la sociedad del conocimiento.
Totalmente de acuerdo en esto. Y yo pienso que los retos que tenemos que acometer ya tienen tal complejidad que tenemos que sumar todos esos cerebros, todas esas inteligencias y también todas esas visiones distintas para lograr nuevas soluciones.
Muy bien. Avanzamos significativamente en la reflexión. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde pueden revivir esta y todas las anteriores emisiones. Ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, hoy en la grata compañía de la doctora Mónica Quintana, fundadora y CEO de Mindset, especialista en innovación, en digitalización del recurso humano, emprendedora e investigadora. Ella ha venido como una de las conferencistas centrales a Prospecta 2018, que tiene dos temas particularmente importantes, sobre los que me gustaría reflexionar con usted. El primero, el que tiene que ver con innovación. Y el segundo, con emprendimiento. Y ellos dos, muy articulados a eso que usted hace. Gestionar plataformas humanas. Gestionar individuos para trabajar en equipo. Para llevarlos a la convicción, desde la comprensión, de lo importante de la vida laboral articulada al proyecto de vida, por ejemplo. Esa charla que usted nos dio, pues indudablemente nos dejó muchísimas enseñanzas. ¿Por qué no compartimos con los televidentes algunos de esos tópicos que usted magistralmente nos presentó en el desarrollo del evento Prospecta 2018?
Muy bien. Pues, por ejemplo, una de las primeras cuestiones, bueno, yo en mi charla hablaba acerca de la importancia, en primer lugar, de comprender el contexto.
Correcto.
En segundo lugar, de comprender a las personas. Y luego, en tercer lugar, planteaba algunos de los que yo pienso que son los retos fundamentales a asumir por parte de las organizaciones.
Hablemos de contexto.
Del contexto. Muy bien, pues en cuanto al contexto, planteaba la reflexión acerca de la velocidad a la que ocurren las cosas y la exponencialidad del cambio cuando hablamos de tecnología, y concretamente planteaba esta gráfica exponencial que bueno, representa la ley de Moore, que nos comenta o lo que nos dice es que aproximadamente entre los 18 y los 24 meses se duplica la capacidad de computación, ¿no? Uh-huh. Es decir, en un camino exponencial que hace que las cosas cada vez sucedan de manera más rápida. Y bueno, pues teniendo en cuenta ese contexto, planteaba también algunas de las cosas que están sucediendo en relación con la inteligencia artificial, con la robotización.
Correcto.
Y luego algo que incluso me parece todavía más importante, que ya no solamente la transformación que ocurre desde el punto de vista de la tecnología, sino cómo las personas internamente y cognitivamente nos estamos transformando en esa relación con la tecnología.
Así es.
Hasta el punto de, bueno, llegar a pensar que toda esta conectividad, todo esto que llamamos Internet o Big Data, no es otra cosa que un montón de cerebros conectados que están empezando a operar conjuntamente y de manera amplificada por la tecnología.
Una invitada de lujo a nuestro programa. Un honor tenerla aquí, doctora Mónica.
Muchas gracias.
Esperemos que sean muchas las veces que podamos conversar con usted. Y a nuestros televidentes, gracias por su compañía. Los invitamos a seguir nuestra próxima emisión, en donde continuaremos conversando sobre estos y otros tópicos propios de la educación y el desarrollo. No olviden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad, o a nuestro correo electrónico, educación.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.